Nosotros seguimos en perspectiva, ubicados aquí en el pabellón Los Robles de LATU, en el contexto de esta Expo Aprende Ceibal, pero entrando en el último tramo de la tertulia, ya dispuestos a cambiar de tema, porque la tertulia hoy tiene una invitación contundente para hacerles a ustedes, nuestros oyentes. Esta mañana volvemos a proponerles que se animen a ser escritores. Los estamos invitando a participar del último llamado del concurso 2012 de cuentos breves de La Tertulia de los Viernes, esta experiencia que pusimos en marcha a comienzos de año, ¿no? Cuando fue marzo, abril, y que nos ha dado tantas satisfacciones. Como es la última de este año, resulta que va a ser una edición especial. Esta vez, asociados con el Hotel Horacio Quiroga de Salto, vamos a proponerles una consigna muy particular. Vamos colocándonos en ambiente. Imaginen a Horacio Quiroga corriendo hacia su editorial porque llega atrasado para entregar su último libro de cuentos. Apurado y nervioso como está, no se da cuenta que de la carpeta donde lleva sus manuscritos se cae un papel. Y ese papel tiene uno de los cuentos. El viento se lleva ese papel y el cuento se pierde. La pregunta que les estamos formulando es: ¿qué decía ese relato?
Maggi encontró el papel.
Esa es precisamente la consigna esta vez. Les pedimos que ustedes escriban ese cuento de Quiroga que nunca fue publicado. Concretamente, la propuesta es redactar un cuento a la manera de Horacio Quiroga. Como siempre, ojo, la extensión máxima de los textos es de 1000 caracteres, pero esta vez vamos a darles un poco más de tiempo para que escriban. Tienen plazo para enviar sus cuentos hasta la medianoche del lunes 10 de diciembre, o sea, hasta el otro lunes a medianoche. ¿Por qué en este caso les damos más tiempo? ¿Por qué en este caso serán 10 días los que tendrán para entregar su relato? Porque van a participar por los premios más importantes que ha ofrecido este concurso hasta este momento. Enseguida les cuento cuáles son. Pongamos un poquito de suspenso para escuchar antes a los integrantes del honorable jurado con sus consideraciones a propósito de esta convocatoria.
Pero mira, ahí es tan redondo la primera parte como esta que Maggi comparaba internet con la bicicleta. Es decir, preocupado porque sí. Te caes de la bicicleta, es un porrazo. Si se te cae el sistema, es más doloroso. Pero la asociación con Horacio Quiroga, que va, fue el primer ciclista del Uruguay, Horacio Quiroga, quería comentar eso. ¿Tenía bicicleta? Sí, corrió, sí, sí. Fue ciclista y todavía se conserva en el museo la bicicleta en la que corría Horacio Quiroga. Te aviso.
Bueno. ¿Tú estás empujando a la gente a que escriba cuentos de bicicletas otra vez?
No, cuentos de bicicletas no, pero mira, ya que agarré y ya que estamos en las postrimerías, antes que nos dé esta sorpresa que tiene el pibe acá, hay una cosa muy interesante relacionada con Quiroga y con este concurso de cuentos. Acá hemos puesto límites porque tienen que ser escritos en una cantidad limitada de líneas. Horacio Quiroga desarrolla su habilidad para el cuento corto porque uno de sus ingresos más importantes era colocar cuentos que no podían tener más de media página en Caras y Caretas, en Fray Mocho, y además le pagaban, y en una libreta de almacén tenía anotado lo que le habían pagado por cada cuento. ¿Y de dónde salían los temas de una revista periódica, aparte de esas notabilidades que ya hablaremos y que la gente conoce, el cuento de las misiones? Bueno, muchas veces las crónicas policiales, muchas veces los acontecimientos cotidianos, como Florencio Sánchez obtiene de una crónica policial el argumento de moneda falsa, la historia del cuento del tío. Y yo quería hacer mención que esa exigencia de Quiroga de tener que escribir de determinada medida lo hace lograr una síntesis muy grande. Y hay un cuento de Quiroga que no es conocido, que tal vez sea el caído, es que toma la historia trágica de Abdón Porte, aquel centrejá de Nacional, que por haber quedado relegado se suicida en el círculo central del Parque Central.
Wow.
¿Por qué te sonreíste, Juan?
Bueno, es muy difícil saber si los cuentos del ruso son cuentos de Quiroga, son cuentos reales.
¿Cómo te resulta esta idea de convocar a la gente a que escriba a la manera de Quiroga?
Bueno, dos consideraciones. La primera es que la brevedad es un gran mérito que hemos exaltado todas las veces. No quiero referirme, en todo caso nos referiremos en otro momento. La segunda, quiero referirme a misiones. Es decir, creo que una gran cantidad de cuentos de Quiroga eran de misiones, pero no hay que olvidarse que Quiroga vivió en misiones. Es decir, que no me parece acertado inventar a misiones. Es decir, yo quisiera para eso recordar una anécdota. Tengo un amigo que vino de muy joven con su familia italiana y se instalaron en misiones. Mm. Y entonces hay montones de cuentos de él que eran como de Quiroga. Voy a contar uno muy breve. Un día, caminando por la selva, se encuentra una magnífica flor. Entonces una magnífica flor, una planta espinosa, entonces agarra el machete, en Misiones todo el mundo usa machete, y corta esa flor magnífica y la lleva y la pone en el centro de la mesa, y la madre encantada con la flor que decoraba la casa. Y a lo largo de los días la flor empezó a perfumar y a perfumar y a perfumar, hasta que un día entró un misionero a la casa y le dice, ¿y cuándo se van a comer ese ananá?
Wow.
Tú decías, entonces,
si no son nativo, ¿no?,
que el escritor que se presente a este concurso no debería
forzar
un conocimiento de la zona de Misiones, porque evidentemente no lo va a tener, salvo que lo tenga.
Salvo que lo tenga,
claro.
Entonces,
salvo que lo tenga.
Bueno, está bien, ahí va un consejo, ahí va alguna directiva, alguna sugerencia que Juan hace a quienes se presenten efectivamente. ¿Matilde?
No, yo no tengo ningún consejo para dar, al contrario, había sugerido en el marco de que le damos más días, de que pudiera ser un poco más largo. Sin embargo, los otros contertulios me han convencido de que debe mantenerse la restricción de los 1000 caracteres. Bueno, yo pensé que era un esfuerzo muy grande en tan poco espacio recrear un ambiente como el de Quiroga, ¿verdad?
Bueno, ¿no estaremos exigiéndole mucho a los oyentes?
Del decálogo de Quiroga, que lo pueden bajar en internet, el decálogo del buen cuentista, que recuerden dos cosas. Nunca escribir la primera frase de un cuento sin saber cuál va a ser la frase final. Y el otro, para tener presente, es para escribir que una suave brisa sopla desde el río. No hay mejores palabras que una suave brisa sopla desde el río.
O sea, no la compliquen.
Y aclaro que Abdón Porte fue real, que el cuento existe y que se suicidó en el centro de la cancha del Parque Central.
No, claro. ¿Y el cuento?
El cuento sí, salió publicado en Fray Mocho.
¿Lo traemos el viernes que viene?
Tengo que buscarlo, pero que existe, existe, eso no tengas la menor duda.
¿Tú, Carlos, no tenés temor de que la consigna sea un poco difícil de más?
Yo creo que no, que simplemente hay que hacer un poco de práctica para pastichear, es decir, hacer un pastiche, una imitación de un autor, si se lo leyó bien, si se lo quiere, si gustó, es relativamente fácil. Yo hice el ejercicio de ceñirme a 1000 caracteres y hice un cuento a la manera de Quiroga de 999 caracteres.
Entró perfecto. Ah,
me faltó uno para llegar al límite justo. Y lo puedo leer, porque esa es mi contribución, es decir, es cómo se puede encarar una cosa. Quiroga tiene dos características muy típicas. Hace cuentos de efecto, cosa que nuestros escuchas están acostumbrados, hemos ido cultivando el género del cuento de efecto que termina en la última línea, y hace una cosa muy interesante, que es dar con toda claridad los detalles de la situación y de las cosas que suceden. Mm. Casi siempre haciendo una especie de, ¿qué diría yo?, de demostración extraña sobre la precisión. ¿no? Yo traté de hacer un cuento como ese. Y ese cuento dice: esa noche Manuel se quedó solo. Tenía que cortar los estantes y armar la biblioteca que había prometido para el día siguiente. Acercó el tablón del apacho, se encasquetó el gorro de lana para que el polvillo y echó a andar la sierra. Había corrido el corte menos de 10 centímetros cuando la hoja que venía cortando bien saltó a pedazos y él sintió como una puñalada en la garganta. Se tocó el cuello que no le dolía, pero sintió que la sangre manaba a borbotones. Quiso atajarla con un pañuelo y el pañuelo quedó chorreando. Lo dejó caer y salió atropelladamente hacia la puerta. Estaba a 6 cuadras del hospital y cuando atravesó la calle iba quedando el rastro colorado. En la primera esquina sintió que se mareaba y empezó a correr. En su carrera, al llegar al hospital le fallaron las piernas y cayó de bruces. Sintió que lo levantaban como si volara y de pronto se vio en medio de una gran luz. Vio la cara de Lucía y dejó de respirar.
Wow.
Está hecho sobre el esquema de uno de los cuentos más famosos, que se llama La Deriva. Lo pica la... lo muerde la, la serpiente venenosa, corre en su canoa para tener atención médica, cree que está salvado, y en ese momento, esto es textual, y dice Quiroga, el final es extraordinario, y dejó de respirar.
Creo que el escritor Carlos Valle se merece un aplauso. Un aplauso. ¿No?
Fuera de concurso,
pero dejó un buen
ejemplo, ¿no? Una buena guía sobre cómo trabajar.
Es el que se cayó, es de Maggi.
Juan, yo quiero agregar 2 comentarios. Yo, curiosamente, entre tantas cosas que he hecho en mi vida, he cortado el apacho. He cortado el apacho con sierra. Entonces diría que, en primer lugar, el apacho tiene un aserrín verde, que es muy curioso el color del apacho.
Para salían los muchachos de la carpintería, porque no inventé nada, completamente rubios.
Sí, claro.
Aunque fueran morochos, porque tiñe además el apacho.
Y
se cortan la sierra los tablones.
Y la segunda cosa es que es muy peligroso el apacho, porque realmente es casi tan duro como el aluminio, de modo que es perfectamente posible que si uno se entusiasma y empuja mucho, la sierra circular se rompa, o la sierra sin fin se rompa. De modo que el cuento es muy real.
Lo vi suceder, ¿eh?
Ah, bueno.
Tuve una carpintería.
Bueno, publicamos el cuento de Carlos Maggi a la manera de Quiroga. Lo publicamos dentro de un rato ya en espectador.com y en el muro de perspectiva en Facebook.
Una falsificación más, ¿qué me va a hacer?
Yo creo que no diste cuenta de los premios.
No, a eso íbamos.
Esa es la tentación que tenemos de licenciarnos para el viernes y mandar por cuenta propia. Esa es la razón de que estamos haciendo esta calisteña.
¿Le ponemos música de fondo al final de esta tertulia? Esta última convocatoria del año 2012 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes es una convocatoria especial. Asociado con el Hotel Horacio Quiroga de Salto, vamos a estar entregando a los 3 finalistas los siguientes reconocimientos. Para quien obtenga el tercer premio, una estadía de 2 noches para 2 personas con desayuno en el Hotel Horacio Quiroga o en Cabañas del Lago, a elección, más un set de productos de cosmética termal de la línea 1295. El segundo premio tendrá una estadía de 3 noches para 2 personas con desayuno, tanto en el Hotel Horacio Quiroga o en las Cabañas del Lago, más un set de productos de cosmética termal de la línea 1295, producida allí en el propio hotel. Y finalmente, quien resulte ganador se llevará 2 premios. Un premio en efectivo de $1,000 más una estadía de 2 noches con desayuno para 2 personas en el Hotel Horacio Quiroga o en las Cabañas del Lago.
Esos son los premios que a Mauricio le tienen tan tentado.
El primer, no, ese, ahí, cuidado. Podemos ponernos de acuerdo con él. Después conversamos.
Bueno, las bases detalladas del concurso están publicadas en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook. Recuerden que en esta ocasión hay más tiempo, tienen hasta el otro lunes a medianoche para presentarse. Recuerden que la costumbre es que ustedes envían los cuentos por correo electrónico a la casilla cuentos@espectador.com.uy. Nos vamos. Ya es hora, ¿no?
¿Se puede hacer un comentario?
Sí.
No, yo había pensado qué temas tan impresionantemente distintos habíamos tratado en la tertulia de hoy, salir de la cibernética y la electrónica para meternos en ese mundo tan vital y brutal de Quiroga, ¿verdad? Sin embargo, vamos a unirlos a través del concurso, porque quien escriba sobre esos temas va a utilizar la herramienta electrónica, ¿verdad?
¿Y quién te dice que no tengamos algún escolar o liceal participando con un cuento escrito en la ceibalita? ¿Por qué no, no? Ya que estamos en este ambiente, capaz que alguno que anda por allí se entusiasma y se suma. Señores, señora, ¿nos vamos?
¿Puedo decir un telegrama que refiere a mi pago de chico?
Dele, ¿cuál es?
En Atlántida va a suceder una cosa extraordinaria, va a haber una charla sobre los mesosaurios. La paleontóloga del Uruguay, descubrimientos que han maravillado el mundo científico.
Ajá.
Es una charla que va el 30 de noviembre a la hora 21 en el Club Atlántida Jardín. El que quiera saber de los mesosaurios tiene que ir a Atlántida.
Bueno, hay dos en el zoológico Atlántida.
Chicos, Matilde, Juan, Mauricio, Carlos, gracias por venirse hasta aquí esta mañana. Gracias por otra tertulia de los viernes. ¿Eh?
Bueno, hasta el viernes.
Hasta la próxima, hasta el viernes que viene.